Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Bienvenidos a este viernes 2 de junio de 2017, a este final de viernes 2 de junio de 2017. Bienvenidos a esta nueva emisión del Zorro y el Erizo que hacemos todas las noches a las 21 en Radio Nacional con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, ¿cómo estás?
Hola Alejandro, ¿cómo te va?
Bien, muy bien. Con Lucía Rodríguez Bosch. Hola Lu, ¿cómo te trató la semana? ¿Cómo te trata el viernes?
Me trata. Para mí la semana no termina, así que...
Semana sin fin.
Es una linda noche, fresca noche, pero invitamos a todos los que estén allí escuchando, hibernando en sus hogares, o quién sabe dónde nos están escuchando, que nos escriban @nacionalam870 a través de Twitter. También tenemos cuenta propia de nuestro programa, zorro-erizo, y el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Un programa que hacemos todos los días, de lunes a viernes, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y esta noche con Ezequiel Sánchez en la operación técnica. Muchas gracias a todos y gracias, por supuesto, a quienes nos oyen del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional en el inicio de este nuevo Zorro y Erizo. Un programa que hoy vamos a dedicar a un tema... que anda dando vueltas, que crece, que toma formas diversas, que es un poco metamórfico, que aparece como una amenaza y luego se diluye y reaparece de nuevo. Es, para ponerle un título rápido, el tema de esta noche son las democracias iliberales. En los años 50, 60, 70, la discusión política consideraba las democracias formales y las oponía a las democracias reales. Las democracias reales supuestamente eran las democracias proletarias, las democracias con poder popular. Luego la América Latina nuestra se vio confrontada a una disyuntiva con menos matices, democracia o dictadura. Pero desde el inicio del ciclo de las recuperaciones institucionales, de los retornos democráticos de los años 80, los cientistas políticos empezaron a adjetivar a las democracias encontrando muchos rasgos que las hacen diferentes entre sí. Así se habló de democracia delegativa, si yo no me equivoco, este fue un término acuñado por Guillermo O'Donnell. Democracias de baja identidad, democracias autoritarias, etc. Hoy parecen extenderse las democracias iliberales. En un discurso que pronunció en octubre de 2014, Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, que acababa de ganar nuevamente en ese momento unas elecciones, dijo: "Lo que está ocurriendo hoy en Hungría puede ser interpretado como un intento de armonizar las relaciones entre los intereses y los logros individuales que necesitan ser reconocidos con los intereses y los logros de la comunidad y de la nación. Eso significa que la nación húngara no es una simple suma de individuos, sino una comunidad que necesita ser organizada, fortalecida y desarrollada. Y en este sentido, el nuevo Estado que estamos construyendo es un Estado iliberal". En el mismo discurso afirmó que ese Estado, y lo cito, "no niega los valores fundamentales del liberalismo como la libertad, etc., cito, pero no hace de esa ideología un elemento central de la organización del Estado, sino que aplica una aproximación específica, nacional, particular en su lugar". A continuación, Orbán mencionó el obstáculo que debía removerse antes de afianzar esos logros, es decir, la construcción del Estado iliberal. Debemos erradicar las ONGs y las organizaciones civiles, dijo. Es vital, si queremos reorganizar nuestra nación-Estado más allá del Estado liberal, que dejemos claro que no se trata de civiles que se oponen a nosotros, sino de activistas políticos que intentan promover intereses extranjeros. Estas declaraciones fue un texto de una conferencia que pronunció Víctor Orbán, marcó el tono que tendría su régimen, pero que es un tono que se ha extendido, que se venía extendiendo y que se ha extendido a otros países europeos y no europeos. En el caso de los países europeos, y particularmente Hungría, Polonia o incluso Rusia, hay muchos análisis, pero alguno dice que el empobrecimiento y la pérdida de sentido de comunidad y de identidad producto del fin de los regímenes del socialismo real, que significó en muchos casos un empobrecimiento de la población, una dificultad en las condiciones de vida, la construcción de oligarquías extremadamente poderosas y poblaciones muy desanimadas, fue este proceso de desintegración de la identidad nacional estalla después de la crisis económica de 2008, cuando a los malestares productos del ingreso en el capitalismo se le suman los malestares producto de la crisis económica. Pero bueno, este es el tema que tenemos hoy. Pablo tiene un mapa del iliberalismo contemporáneo.
Sí, que sería el iliberalismo, se usa como una especie de no liberalismo, ¿no? Mantiene cierto punto de ambigüedad, decir, bueno, cómo pensar democracias no liberales, ¿no? Y es interesante porque vos mencionabas Hungría, en este caso es un país de la Unión Europea.
Así es, igual que Polonia.
Con lo cual está generando bastantes problemas porque cada tanto hay una reacción de muchos europeos que dicen, bueno, ¿qué hace Europa con esto? Porque claramente son regímenes que se volvieron crecientemente autoritarios y algunos incluso para estos países discuten si la palabra democracia ya no sobra, digamos, ya no es puramente iliberal, pero ya no democrático. Y se podría pensar un mapa, decir, bueno, obviamente se habla mucho hoy de la crisis de la democracia, del ascenso de la extrema derecha en Europa. Francia pareció frenar eso, ¿no? Con el triunfo de Emmanuel Macron como candidato con un discurso muy europeísta que ganó con diferencia frente a Marine Le Pen, pareció frenar, pero hay todo un conjunto de países que podríamos poner dentro de este esquema. Uno es claramente Polonia, ¿no? Y no es casual, la Polonia de los hermanos Kaczynski, eran dos gemelos que a comienzos de los 2000 tenían el poder, uno de ellos murió en un accidente aéreo y quedó el otro. Hoy no gobierna, pero es el hombre fuerte del país. Hay una primera ministra, Beata Szydlo, pero Ladislao Kaczynski es el hombre fuerte de Polonia y no fue casual que con Víctor Orbán, que vos mencionabas recién, en una reunión en Polonia, Kaczynski dijo es necesaria una contrarrevolución cultural en Europa. Orbán dijo, eso es música para mis oídos. Ese fue el diálogo, y justamente hablaban de esto, ¿no? De armar una especie de contrarrevolución nacionalista que reponga la identidad nacional, pero la reponga en una clave xenófoba.
Muy reaccionaria.
Xenófoba. Hungría está haciendo muros contra los migrantes. Paradójico, porque son países que se quejaban de la cortina de hierro, lucharon contra la cortina de hierro en un momento, ¿no? O sea, lucharon contra los muros, ¿no? Y hoy ponen muros contra los migrantes. De hecho, Orbán en Hungría hizo un referéndum para no cumplir con los cupos que la Unión Europea había puesto, y ese referéndum se invalidó porque no llegó la participación al 50%. Pero entre los húngaros que votaron, el 90% votó que sí o que no a recibir, que no a que sí a los muros y que no a a los cupos. Entonces hay un eje Polonia-Hungría en este nuevo autoritarismo que podemos, si en vez de democracia liberal lo llamamos nuevos autoritarismos o autoritarismos democráticos, que parece una contradicción, pero tiene su sentido porque son regímenes autoritarios que ganan elecciones. El país sacó una nota que se llama Autoritarismo por Consenso, ¿no? Está Polonia, está Turquía, de Tayyip Erdogan.
Sí, que era un régimen razonablemente democrático y moderado y que hace algunos años hizo un viraje.
Y ahora un referéndum para consolidar un giro hacia un presidencialismo autoritario.
Autoritario, cada vez más concentrado y cada vez más reaccionario, efectivamente.
Que enfrenta, bueno, y además con un componente islámico, aunque él dice, bueno, esto es como la democracia cristiana islámica. Turquía era un país particular porque en los años 20 con Atatürk se había laicizado el poder.
Así es.
Y si uno mira las grandes ciudades como Estambul, son ciudades con una gran parte de la población muy moderna y laica, y especialmente en el caso de las mujeres, con lo cual hay un autoritarismo que está recubierto con una cierta islamización del país. Hizo un referéndum hace poco, hay purgas enormes por un golpe de Estado fallido, brutales purgas en todos los niveles del Estado y un giro autoritario muy fuerte. Está, bueno, claramente la Rusia de Vladimir Putin, que podría entrar en estas democracias no liberales. Y ahora la duda es si Estados Unidos podría entrar ahí, eso podría ser un lindo debate.
Bueno, vamos a ver algunos de los rasgos que algunos teóricos dan para definir una democracia liberal, y eso nos va a permitir tener un marco más claro, incluso para preguntarnos si los Estados Unidos podrían ser caracterizados de este modo. Pero, ¿por qué no vimos primero un perfil de Víctor Orbán, que parece ser así uno de los pilares de esta...?
Y es uno de los pilares porque además, como decíamos, está dentro de la Unión Europea, no es un país marginal,
así es,
lejano.
Así es.
Víctor Orbán, 50 años, abogado y primer ministro húngaro desde 2010. Renovó el cargo hace un año, pero también fue primer ministro entre 1998 y 2002. Conservador, nacionalista, populista y cristiano, aprovechó su mayoría parlamentaria para aprobar en solitario una constitución a medida. Polémico en su país y también fuera de él, ha criticado a la Unión Europea por el reparto de refugiados y se ha convertido en el guardián de sus fronteras. Oleada de inmigración, efecto llamada u amenaza, son algunos de los términos que utiliza para referirse a la situación de los que intentan escapar de la guerra. La mayoría de refugiados quiere pedir asilo en Alemania, pero para llegar hasta ahí, muchos pasan por Hungría, una de las puertas a la Unión Europea.
You know, the problem is not a European problem. The problem is a German problem.
Su lema es Hungría para los húngaros y entiende la llegada de inmigrantes como una invasión cultural a su país.
Nekünk ami ebből következett a nyugat-európai országokba, nekünk nem tetszik. Lehet, hogy aki csinálta, annak tetszik.
Orbán ha levantado una valla en la frontera con Serbia para detenerles el paso, pero los 175 kilómetros de concertina no han conseguido que los que huyen sigan llegando. Ahora, el primer ministro húngaro amenaza con levantar otro muro en la frontera con Croacia e intenta detenerlos con imperativos.
Why you have to go from Turkey to Europe? Turkey is a safe country. Stay there. It's risky to come.
Ayer hablaba de peligro y hoy de apocalipsis. Dice que si no defendemos nuestras fronteras, millones de refugiados seguirán llegando y que eso supondría el fin de Europa. Además, hoy ha aprobado un paquete de medidas en el Parlamento para frenar a los refugiados.
A new package of regulations. We set up a physical barrier.
El éxito para él pasa por legalizar el uso de gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los que intenten cruzar la valla y castigarlos con hasta 3 años de cárcel. Pero mientras él pide el cierre de las fronteras, otros líderes europeos buscan soluciones para acoger a más refugiados.
Ese era Víctor Orbán, uno de los pilares de estas democracias autoritarias y liberales. Pero para apreciar un poco los rasgos de estos regímenes, vamos a leer algunas definiciones. ¿Qué es una democracia liberal? Para algunos analistas, se trata de sistemas híbridos que preservan algunos de los atributos fundamentales de la democracia liberal, como elecciones libres, partidos de oposición, respeto de los derechos humanos, respeto de las libertades civiles, libertad de expresión, libertad de religión. Pero esos rasgos se combinan con otros autoritarios o semi-autoritarios, como manipulación de las elecciones, alteración de las instituciones con el objeto de preservar el poder, establecimiento de marcos legales, institucionales y económicos tendientes a sofocar a los medios independientes, utilización del poder de las fuerzas de seguridad con fines políticos, utilización de movilizaciones de masas como exhibición de fuerza, cuestionamiento de los límites y de la autoridad de independencia del Poder Judicial, ataques a las decisiones del Poder Judicial, construcción de un sistema en el que un solo partido domina la escena política con recursos del Estado, es decir, favorecido por los recursos del Estado, la extensión del control del Estado sobre los ciudadanos con políticas paternalistas y clientelares, utilización de propaganda de masas para apoyar sus políticas, utilización de medios públicos como herramienta de propaganda, utilización de la democracia directa como fuente de legitimación o afectación de la independencia del Banco Central. Estos son algunos de los rasgos comunes a las democracias liberales que en los casos que estamos mencionando ahora, Hungría, Polonia, Turquía, Rusia, se acompañan de rasgos ideológicos muy fuertes, muy reaccionarios, muy marcadamente reaccionarios, rechazo de las poblaciones extranjeras, de los inmigrantes, de las comunidades LGBT, de, en algunos casos, rasgos de antisemitismo, racismo, xenofobia, etc.
Sí, es que es una idea de la nación, excluyente de la nación, y entonces se está buscando una especie de ADN de los verdaderos polacos, de los verdaderos húngaros, claro, en este caso.
Como decía el mismo Orbán en el discurso que citábamos, se trata de buscar una aproximación específica, nacional, particular, ¿no? En esto tienen, por supuesto, coincidencia con numerosos partidos europeos, como el Frente Nacional en Francia, el de Wilders en Alemania, en Holanda, que perdió las elecciones hace poco, la Alternativa por Alemania, etc.
Y ahora un joven que se llama Sebastian Kurz en Austria, asumió como ministro de Relaciones Exteriores de Austria a los 27 años, tiene ahora 30 y suena como el próximo primer ministro a los 30 años, y es posible que gobierne aliado a la extrema derecha austríaca, con lo cual este iliberalismo está atravesando toda la Unión Europea. Por ejemplo, el poeta húngaro británico George Sirtes, que era un disidente de la época comunista, dice: la democracia húngara está en peligro. Nos dirigimos hacia una situación putiniana, en referencia al régimen de Vladimir Putin en Rusia. Y en un artículo del británico Owen Jones, que es un líder juvenil muy destacado en Gran Bretaña, hablaba precisamente de lo que mencionas recién respecto a las diversidades sexuales. Dice: este gobierno autoritario en Hungría ha modificado la constitución en varias ocasiones. Un cambio estableció discriminación contra la comunidad LGBT, definiendo la familia como una unidad basada en matrimonio entre un hombre y una mujer o una relación por línea de sangre o tutela. De hecho, a principio de año, Hungría bloqueó un acuerdo europeo para prevenir la discriminación contra la comunidad LGBT.
Vamos a oír un poco de música y seguimos con nuestras democracias iliberales de este viernes por la noche.
Úgyis elnyered, ez jár, neked is jár.
hay lugar para la música húngara. Estamos escuchando a Peter Szabó Silvia y esta canción se llama Hace Jután.
Y el politólogo argentino-húngaro Tomás Barnaghi escribió un libro sobre el humor en la época comunista que se llama Proletarios del Mundo, Perdónanos, Perdonadnos. Eso. Y rescata muchos chistes de la época comunista y mostraba cómo el humor erosiona los regímenes autoritarios y cómo los regímenes autoritarios temen mucho a ser ridiculizados, ¿no? El ridículo es un arma muy fuerte contra el autoritarismo. Y en Hungría no solo hubo humor contra el régimen comunista, también hay humor contra el autoritarismo de Víctor Orbán. En 2006 se creó un partido que se llama El Perro de las Dos Colas, registrado oficialmente en 2014. Y reaccionan contra las políticas y contra el discurso, sobre todo oficial, ridiculizándolo. Por ejemplo, en el referéndum contra los migrantes, el gobierno tenía una campaña que se llama ¿Sabía usted qué? Y le ponía datos donde mostraban que los inmigrantes estaban invadiendo Hungría, que están reemplazando a la población húngara. Y entonces el perro de las dos colas, el partido del perro de las dos colas, respondió con otras preguntas. Por ejemplo, sacó una campaña que decía ¿Sabía usted que hay una guerra en Siria? ¿Sabía usted que 1 millón de húngaros quieren migrar a Europa? ¿Sabía usted que le puede caer un árbol en la cabeza? ¿Sabía usted que es más probable que el húngaro promedio vea un ovni antes que un refugiado? De hecho, son países con muy pocos migrantes. No, los migrantes quieren pasar por ahí para ir a otros países.
No son países que tengan problemas de...
Y después planteó una pregunta divertida. Decía, ¿sabía usted que durante las Olimpiadas el mayor peligro para los participantes húngaros provenía de competidores extranjeros? Ahí, con todas estas preguntas, fueron generando, hasta donde pudieron, un discurso que trató de introducir un poco de sentido común, al fin de cuentas, mediante el humor.
Ridiculizando ponían de manifiesto
un discurso xenófobo en países con muy pocos inmigrantes. Y de hecho hay una paradoja que se ve en Alemania. En las zonas donde hay menos migrantes, hay mayor xenofobia anti-inmigrante. Por ejemplo, en la parte del este de Alemania. Porque precisamente la gente interactúa poco con los migrantes de carne y hueso.
Está por sonar el top de las 21:30, eso nos anticipa el informativo de Radio Nacional que queda con Darío Burstin y Silvina Valeta y enseguida regresamos con el zorro y el erizo y las democracias iliberales que proliferan.
21:22. El zorro y el erizo.
De la noche, 38 minutos, en el Zorro y el Erizo, canción folclórica polaca. Estamos escuchando a Ludowa Piosenka con Lipka Zielona.
Porque estamos hablando de los regímenes iliberales, entre los cuales el de Polonia, junto con el de Hungría, junto con el de Rusia, junto con el turco. Vamos a conversar ahora con Pablo, si también el de Trump cae en la categoría. Pablo me señalaba antes del programa que aparentemente, y tiene razón, la idea de democracia iliberal, el concepto fue acuñado por un ensayista de origen indio que vive en Estados Unidos, se llama Farid Zakaria. Lo utilizó por primera vez en el año 97 en un artículo cuyo título era El ascenso de la democracia iliberal.
En español es difícil de pronunciar, ¿no? Parece
iliberal.
Parece liberal, la claro. I se pierde, pero es
democracia. Democracia y liberal.
Que es no liberal, no es ahí, ¿no? Es claro, no, es ahí, ¿no?
Y en aquel artículo mencionaba América Latina, mencionaba el gobierno de Menem como un ejemplo de iliberalismo y la concentración de poder, etcétera. Señalaba que Menem había producido más decretos ley durante su mandato que todos los presidentes argentinos anteriores. También mencionaba Zakaria a Fujimori. Un artículo de Cristina Galindo en el diario El País de Madrid en abril pasado dice: la democracia se deteriora en el siglo XXI, no solo en África o Asia, sino también en Estados Unidos y Europa. El año pasado fue el undécimo consecutivo de retroceso de las libertades según un índice de Freedom House que mide el nivel de transparencia de los procesos electorales, el pluralismo político, la libertad de expresión y la independencia judicial, entre otros factores. Esta semana, la organización publicó un informe en el que denuncia en particular una espectacular erosión de la democracia en Hungría y Polonia, que atribuye al auge del populismo y el nacionalismo. El sistema democrático representativo predominante en Occidente, sigue Cristina Galindo, basado en los principios de libertad individual, defensa de los derechos humanos, separación de poderes, Estado de Derecho y economía de mercado, atraviesa una época turbulenta en el este de Europa. Vivimos en un contexto general de transformación política que cuestiona el modelo liberal y la globalización y se rebela contra las élites. Destaca en su despacho de la Ciudad Vieja de Varsovia el politólogo Alexander Smolar, presidente de la Fundación Batory, un grupo de estudios que defiende la democracia en Polonia.
Sí, es que en Polonia ya, si el término liberal valía para Menem, en Polonia está mucho más allá, porque lo que se está discutiendo es el pluralismo.
Así
ya.
Es.
Porque el gobierno polaco del Partido Ley y Justicia, que ahora tiene mayoría, es todo un proyecto conservador en lo social. De hecho, hubo muchas movilizaciones contra un intento de retroceder en la despenalización del aborto, en repenalizar el aborto, que era un derecho ya conquistado por las mujeres polacas, y una idea, como decíamos antes, xenófoba de la identidad nacional, ¿no? Y entonces es un gobierno que ya está en cuestión realmente el control de los medios, el control de la justicia, y en ese sentido, bueno, esa I de iliberal ya... se fue ampliando, ¿no? Y hay claro. Muchas I.
De hecho, el fundador el director del Centro del Instituto de Estudios Avanzados en Varsovia y fundador de un movimiento de resistencia, digámoslo así, al régimen polaco, Sławomir Sierakowski, señalaba que posiblemente haya que interpretar la situación política en Polonia como la de un cambio de régimen, no como la de un cambio de partidos. Dice: Polonia se ha convertido en el último campo de batalla europeo en una contienda entre dos modelos de democracia. La abrumadora victoria electoral del partido de extrema derecha Ley y Justicia ha derivado en algo más parecido, un cambio de régimen, que a una entrega habitual del poder entre gobiernos elegidos democráticamente. La nueva administración de la primera ministra Beata Szydło ha purgado a la burocracia gubernamental, incluidas la radio y la televisión públicas, ha llenado la Corte Constitucional de simpatizantes y ha debilitado la capacidad de la Corte para derogar leyes.
Exactamente, por eso decíamos que ya, incluso quizás quede demasiado optimista lo de democracia iliberal, porque ya está entrando Polonia a un régimen de tipo autoritario y la Unión Europea está viendo qué hacer con esto, ¿no?
Vamos a oír un fragmento sobre este tema.
Estos jóvenes pertenecen al ONR, el Campamento Nacional Radical, una organización polaca de extrema derecha. Una de las principales activistas del movimiento es Justyna Helgik, de 26 años. Acaba de licenciarse en química y es la coordinadora de este grupo. Van a Varsovia para participar en la marcha anual del Día de la Independencia. Sus brazaletes muestran el símbolo del ONR, un brazo empuñando una espada. este año asisten 75.000 personas. Cada vez hay más ataques a nuestra identidad nacional, a la religión católica, a la iglesia. Queremos defendernos y mostrar con nuestra presencia que no pueden quebrantar el orgullo polaco. Hay algo amenazador en el sonido de miles de voces coreando eslóganes nacionalistas. Dios, honor, patria y abandonar la Unión Europea. Esas son sus consignas. El estudiante de Ciencias Políticas Mateusz Plawski, del numeroso grupo nacionalista Juventud Polaca, nos explica sus objetivos.
Protestamos contra lo que llega desde Europa Occidental. La inmigración y la publicidad a favor de la homosexualidad y del aborto son tendencias destructivas.
Al parecer, en Polonia no es tabú hacer apología de la extrema derecha. En abril, el ONR pudo celebrar su marcha anual en Białystok, sin encontrar oposición. En la universidad de la ciudad aconsejaron a los estudiantes extranjeros que no salieran de sus residencias por su propia seguridad. Dios, honor, patria y nosotros defendemos Polonia, no dejaremos entrar a los islamistas. El ONR se fundó en 1934, pero el gobierno polaco lo prohibió poco después. Sus miembros eran violentos y antisemitas. Tras el régimen comunista, el grupo se volvió a formar en 1993. Su mensaje es inequívoco. Hay 5 millones de inmigrantes en las fronteras de Europa. La yihad está aquí. No es momento para el pacifismo. Únete a nosotros. El personal de seguridad del ONR practica para la gran marcha. Quieren asegurarse de que los manifestantes de izquierdas no se interpongan, aunque no esperan encontrar problemas. Desde que el Partido Conservador Ley y Justicia está en el poder, se sienten bien tratados.
Bueno, este era un ejemplo, ¿no?, de esta extrema derecha que resurge en Polonia con mucha complejidad, con mucha complicidad, perdón, oficial. Y tiene todos los componentes de lo que uno imaginaría como un discurso de extrema derecha. Homofobia, antisemitismo, esta idea de Dios, patria,
xenofobia,
honor. Una idea de la religión como una especie de yihad también.
Así
porque
es.
Ellos decían, no van a entrar los islamistas, no va a entrar esa yihad islámica, pero ellos están con un discurso de una especie de yihad católica. Y bueno, es solo un ejemplo de este clima que va generando, bueno, decía el informe, le dijeron ese día de la marcha a los estudiantes extranjeros que mejor no salieran de sus residencias, ¿no?, para evitar problemas. Pero era notable la protección oficial a estos grupos neonazis, ¿no?
Bueno, efectivamente, esta es la situación en Polonia, comentábamos antes la situación en Hungría. Turquía tiene una deriva aún más autoritaria porque no tiene el control de calidad democrática que la Unión Europea todavía impone a Hungría y a Polonia. En el caso húngaro, hay que decir que el partido de Víctor Orbán en el Parlamento Europeo hace parte del bloque de centroderecha. Se ha criticado mucho a los partidos de centroderecha democráticos por acoger entre ellos a los representantes del partido de Orbán. El argumento que dan es que esto les permite limitar la deriva autoritaria y sobre todo evitar que Hungría se alinee con el régimen ruso, dada la estrecha amistad y afinidad ideológica entre Orbán y Putin. Pero en el caso de Turquía, estos contrapesos casi no están disponibles. Hay algunas cuestiones vinculadas con relaciones comerciales particulares entre Turquía y la Unión Europea, y la Unión Europea intenta presionar con estos argumentos, con los refugiados, etcétera, pero el gobierno turco está cada vez más en una posición de autoritarismo.
Sí, además el gobierno turco explota algo que es muy real en Turquía, que es la división entre las zonas urbanas, clases medias liberales, occidentalizadas, con consumos culturales europeos. Como decíamos antes, si uno va a Estambul, que ahora está muy de moda además, ¿no?, en Argentina el turismo a Estambul, y llegan muchas telenovelas turcas acá, son ciudades muy modernas. Y por otro lado está una población que también se sintió despreciada por el laicismo oficial, hay que decir. Ese laicismo impuesto por Atatürk en los años 20, que fue también muy violenta la forma de desislamización cuando se cambia el alfabeto.
Modernizar.
Manu militari también, ¿no? Y esos sectores que se sentían muy también despreciados por la élite, que culturalmente se decía superior a estos sectores populares musulmanes, tiene ahora una reacción, apoya mucho a Erdogan, que como decíamos antes, acaba de refrendar un cambio constitucional en un referéndum que le da muchísimos poderes, ¿no?
Sí, hay que decir también que Turquía estuvo durante muchos años en la lista de espera para ingresar en la Unión Europea y nunca lo consiguió. Había allí una tensión entre una exigencia de la Unión Europea de mayor modernización y democratización y una sensación del gobierno y la población turca de que Europa no quería y nunca los habría de aceptar. Oigamos un pequeño informe sobre el referéndum constitucional que convierte a Turquía en una república presidencialista.
Se abre el telón para una nueva Turquía. El presidente islamista ha ganado con un ajustado triunfo del sí el proyecto de reforma constitucional impulsado por él mismo. Recep Tayyip Erdogan, que permitía hoy a sus nietos depositar la papeleta en la urna, va a asumir con el resultado del referéndum un papel bien distinto. El abuelo, hoy condescendiente, atará en corto al pueblo, eso teme la oposición, con los superpoderes que a partir de 2019 le otorgará la nueva constitución. En la futura república presidencialista celebrada por la derecha turca y los islamistas, desaparece el cargo de primer ministro y el carácter neutral del jefe del Estado, quien sin apenas control parlamentario podrá gobernar mediante decreto. Además, Erdogan tiene vía libre para reintroducir la pena de muerte y perpetuarse en el poder incluso hasta el 2034. La oposición denuncia irregularidades en el proceso, así que exige un recuento para evitar un histórico cambio con el que Erdogan podría culminar su deriva autoritaria. Esto también aleja a Turquía aún más de la Unión Europea, que tras años de largas a Ankara, ahora podría darle el portazo definitivo.
Ese era el informe sobre el referéndum que ganó Erdogan y que cambió, como decía un analista, el presidente turco ha recrudecido la deriva autoritaria de su ejecutivo.
Sí, además hay una fuerte pelea con Alemania. Bueno, Alemania además recibió muchísimos migrantes turcos, es el país de Europa que más tiene migración turca. Hay muchas peleas ahora entre Erdogan, que hizo de la disputa con Europa uno de sus ejes en esa clave nacionalista, y está más lejos que nunca esa entrada a la Unión Europea, que era de algún modo lo que pensaban esos sectores medios más modernos y liberales como una tabla de salvación que pusiera algún límite a esta deriva autoritaria y también de imposición de la religión, que va, todavía obviamente no es un islamismo radical, pero se va metiendo en diversos espacios de la vida pública.
De todos modos, me parece interesante que insistamos en tratar de entender sin exagerar en las calificaciones, ¿no? Quiero decir, todavía no se habla de dictadura, todavía no, se está hablando de derivas autoritarias, de transformaciones. Sí.
En Turquía cambió bastante igual con el intento de golpe, ¿no? Ahí realmente las purgas y las detenciones son masivas, ¿no?
Pero en un medio digital que yo consulto con frecuencia y que me parece que es muy bueno, The Conversation, la académica de la Universidad de Essex, Natasha Sroh, se preguntaba si Erdogan está ya más cerca de la dictadura que de la democracia, y ella decía: es un término medio, es un régimen híbrido donde se permite cierta libertad de acción a los ciudadanos y se mantienen las elecciones democráticas mientras se desmantela el aparato de justicia independiente, se centralizan todas las áreas del gobierno a nivel horizontal y vertical y se anula progresivamente la separación de poderes, todo ello reforzando niveles moderados de censura, represión y coerción,
sí,
que ahora se han ido agravando.
Dictadura siempre es una palabra que es mejor dejarla para las dictaduras, y
claro.
Eso pasa también en los debates sobre América Latina.
Exactamente.
Como alguien decía, es probable que una conversación después de un politólogo de Estados Unidos decía que una conversación después de una cierta cantidad de minutos incluye el tema del nazismo, ¿no?
Claro.
Y hay siempre una deriva hiperbólica de a veces de usar términos que si uno los usa para regímenes que tienen tendencias autoritarias, ya no serían útiles para las verdaderas dictaduras, ¿no? Porque si todo es una dictadura, Entonces sí, sí conviene matizar, y por eso empezamos hablando de democracias iliberales. Hay que decir también que ganan elecciones, ¿no?
Ganan elecciones, y hay partidos de oposición, y hay una cierta libertad de expresión y una cierta presencia en medios independientes. En el caso de Hungría, por ejemplo, hace muy poco se cerró el gran diario independiente.
Pero están estos partidos, como mencionamos antes,
claro,
que también ponen
perro, las dos colas, etcétera. Estamos en presencia de un proceso, yo creo que sí estamos en presencia de un proceso que evolucionará de un modo que todavía no podemos anticipar. No son casos aislados, nosotros hemos mencionado algunos que nos parecen los más relevantes por el nivel de consolidación de iliberalismo que se verifica en ellos y por la importancia relativa de los países. Turquía es un gran país, Hungría y Polonia son dos países de la Unión Europea, pero vemos propensión al iliberalismo en muchos países.
Y siempre fue un problema para la democracia. ¿Qué pasa cuando una mayoría de la población quiere un régimen menos democrático o no democrático? Claro. Como ahí siempre implicó una tensión para la democracia, ¿no?
Sí. El futuro, como siempre, está abierto. Creo que las próximas elecciones en Gran Bretaña, las próximas elecciones en Austria y el eventual triunfo de un líder de derecha, de extrema derecha, y por supuesto lo que ocurre en los Estados Unidos, yo diría, en la velada disputa que hay adentro del gobierno entre dirigentes republicanos tradicionales de un conservadurismo profundamente democrático, profundamente pluralista, etcétera, y los ideólogos más populistas y reaccionarios que influyen sobre Trump, como Steve Bannon, etcétera.
Sí, lo que llaman la derecha alternativa, claro, ahora, ¿no? La alt-right, que está detrás de medidas como esta que acaba de ocurrir esta semana, del retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Cambio Climático de París.
Claro, esto parece indicar una primacía de Bannon sobre el Partido Republicano. Tampoco hay que anticiparse. Es posible que haya habido una transacción, que Trump necesitara algunos votos republicanos y había un sector del Partido Republicano que exigía la salida del Acuerdo de París, y es posible que haya transacciones de este tipo, que lo que ocurrió ayer no sea la señal definitiva del triunfo de lo peor, pero es una mala señal en todo caso.
Sí, además hay mucha resistencia de ciudades de todo tipo en Estados Unidos, que posiblemente es distinto a Turquía, digamos.
Sí, y vamos a ocuparnos de este tema la semana próxima, lo siguiente, una vez que pase la espuma de la noticia que se conoció ayer, para entender mejor los alcances de lo que significa. Hay muchas versiones sobre las consecuencias de la salida de Estados Unidos del Tratado de París, pero muchas de ellas son coincidentes en que posiblemente el más afectado y el que más sufra la decisión sea Estados Unidos mismo. Vamos a tratar de detenernos un poquito en esto la semana próxima con más tiempo. Pero hoy quisimos hacer un recorrido sobre este mundo en el cual lo que vemos como algunos casos aislados, el Brexit, Trump, incluso el alto número de votantes que obtuvo Marine Le Pen en Francia, los vemos como cosas aisladas, y quizás tenemos que estar más atentos a una época en la cual el autoritarismo iliberal empieza a controlar democracias que parecían mucho más confiables de lo que lo están siendo.
Y obliga de algún modo, como dice el politólogo francés Pierre Rosanballon, a recrear una narrativa de la democracia también, ¿no? O sea, a recrear un entusiasmo, a recrear una conexión de los sectores, de amplios sectores de la población, con democracias que introdujeron en los últimos años la idea de que nada se podía cambiar también, ¿no?
Sí,
esa idea de posibilidad de cambio en la democracia creo que es lo que realmente va a reactivarla, ¿no?
Sin duda, tenemos que ser firmes en la crítica de esos regímenes y de las derivas autoritarias y eventualmente totalitarias, pero hay también que estar atentos a las razones por las que esto ocurre. Algo está diciendo quien elige lo peor. Hay que tratar de escuchar eso que nos dicen y ofrecer alternativas que sean mejores que las que mencionamos esta noche. Se nos fue el programa, se nos fue el viernes, fue la semana. Esperamos que lo hayan disfrutado todos, nosotros lo hicimos. Pablo Stefanoni, muy buen fin de semana y muchas gracias.
Igualmente, Alejandro, para vos y para todos nuestros oyentes.
Lucía Rodríguez Bosch, muchas gracias, muy buen fin de semana, aunque trabajes, que lo disfrutes,
siempre
que descanses.
Un buen fin de semana.
Y por supuesto, Rodrigo Lamardo, que estuvo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y Ezequiel Sánchez en la producción, en la operación técnica. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros oyentes. Yo soy Alejandro Katz, el lunes nos reencontramos en El Zorro y El Erizo a las 21 horas. Quédense en el informativo. Muy buen fin de semana.